Han Solo, vagando por la galaxia. Martin McFly, surfeando en un DeLorean. O el zorro escapando de California sobre su corcel tornado. Que te la cuenten como quieran, pero que esté bien contada. Alejo París es el traficante de historias.
Vamos, Pato. Acá estamos esperando a París y con sus buenas y locas historias.
Cierro el mar, pongo el grito en el cielo.
¿Cómo le va, París? Bienvenido. Buen jueves.
Hola, Pato. ¿Cómo andás, querido? Buen día, buen mediodía. ¿Cómo va todo?
Bien. ¿Cómo lo trata usted la previa de feriado? Tiene que laburar igual, ¿no es cierto? No, porque los comunicadores no tenemos feriado. ¿O usted tiene?
No. Bien lo dijo usted.
A laburar.
Lo que sí, encima aquí en Paraná es peor, ¿no? Porque hoy la actividad laboral ha menguado a propósito de ser el Día de la Virgen de Rosario, que justamente es la patrona de Paraná. Bueno, hay algunas otras poquitas localidades entrerrianas que se suman a esta, digamos, fecha religiosa, ¿no? Al igual que, por supuesto, la ciudad santafesina de Rosario.
Claro.
Así que no solamente que hay que laburar en alguno de los feriados, sino que lo que para mucha gente aquí en Paraná ya empezó a ser un feriado más largo.
Ultra largo.
Extra large. Claro. Para mí no, básicamente. Pero
lo sufre,
pero
cuando,
muy bien.
Cuando uno disfruta en el doble, usted sufre el doble, ¿eh?
No, la verdad que no. Hay un hermoso día en la ciudad de Paraná. Calculo que será el mismo que estará viendo usted también
hermoso.
A través de la ventana que tenga más a mano.
Sí.
Y bueno, no, estamos listos para igualmente para hacerlo, ¿no? Y aprovechar para hacer algunas cosas con un poco más de tiempo que en la vorágine cotidiana uno no lo tiene, así que contento.
Muy bien, una nueva historia, un nuevo episodio del Traficante. En el día de la fecha, el creador de las pesadillas ha bautizado a este personaje, que seguramente cuando digamos de quién vamos a hablar, o de más bien de quién va a hablar usted, la gente por lo menos de nombre lo va a conocer, ¿no?
Al ritmo de Catupecu Machu, la banda de el vocalista Fernando Ruiz Díaz, nos metemos en un nuevo episodio del Traficante de Historias, el del día de hoy, Bajo la Estrella, que precisamente transcurre hoy, este jueves, en este año, nos ha tocado jueves, pero en rigor, en este 7 de octubre, es el aniversario número 172, desde el fallecimiento, en circunstancias muy poco claras, de uno de los más grandes escritores de la historia de la literatura universal. Me estoy refiriendo ni más ni menos que al mismísimo Edgar Allan Poe, y decidimos utilizar esta canción de Catupecu Machu que le dedica Fernando Ruiz Díaz a su hermano.
A su hermano Gabriel.
Exactamente, luego una verdaderamente... una situación muy complicada que derivó en una operación de alto riesgo, ¿no? Uh-huh. Que se llama El viaje del miedo, a propósito de cómo titulamos la columna de hoy para el maestro Edgar Allan Poe, la referencia desde un poema borgiano con el que vamos a cerrar la columna de hoy, donde Borges refiere a Poe como inventor de pesadillas. Así que así denominamos un nuevo episodio del Traficante de Historias, para recordar a quien hubiera nacido en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, un 19 de enero del año 1809, y quien sería encontrado muerto, ¿no?, sin vida, un día como hoy, 7 de octubre de 1849, en Baltimore. Te decía, en circunstancias muy poco claras, alguien habría dicho, alguien del riñón cercano, del entorno cercano a Poe, que hay que decirlo también, no tenía muchos, porque la vida de Poe fue absolutamente trágica. Fíjate que te dije que había nacido en el año 1809,
sí.
Falleció en 1849, o sea que vivió 40 años nada más.
A la pelota, tuvo... digamos, digo, qué pluma prolífica, en 40 años haber dejado lo que dejó, no es poco.
No.
O sea, nos quedan, nos estarían quedando 9-10 a nosotros para alcanzarlo a Poi, no creo que lleguemos, ¿no?
Bueno, pero las circunstancias fueron claramente diferentes desde múltiples puntos de vista, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que no solamente en la abundancia del legado literario de Poe es que nosotros lo recordamos hoy de la manera en que lo recordamos y que ocupa el lugar en la tradición literaria que tiene, sino también por lo que significó. Es decir, no solamente porque escribía bien y porque sus obras formaron parte y forman parte de la tradición de la literatura, por ejemplo, policial o de terror, o también de la literatura de la poesía gótica, sino fundamentalmente porque marcó un punto de inflexión en la historia de la literatura y fue porque fue el primer escritor en que logró vivir de su literatura. Es decir, hasta el momento en que Poe empieza a desarrollar su literatura, los grandes escritores, que los había habido hasta ese tiempo, cómo no, un pedazo de historia, fíjate que estamos hablando de los primeros años, o la primera mitad, si se quiere, del siglo XIX, es decir, estamos hablando mucho tiempo atrás, pero la historia de la literatura se remonta mucho más atrás.
Seguro.
Es más, nos metemos inclusive quizás en una polémica, porque si nosotros decimos que la literatura es la ficción, bueno, quizás en la primera reunión en donde hombres de Cro-Magnon, por ejemplo, se juntaron a pintar, degustar algún animal frente al fuego,
ya
y empezaron
haciendo
a conversar, claro, donde uno le versió al otro de cómo logró matar a ese animal, quizás ya estamos hablando de literatura. Pero Poe fue un punto de inflexión dentro de la historia literaria, teniendo en cuenta que fue el primero en que logró vivir justamente de esa actividad, ¿no? Que pudo hacer rentable esa actividad. Y la verdad, Pato, es que fue una circunstancia casi obligada a la que se enfrentó Edgar Poe. Nosotros lo conocemos como Edgar Allan Poe. Hay que aclarar que Allan no es su segundo nombre, sino que es su apellido adoptivo.
Es casi un solo nombre, ¿no? Lo pronunciamos porque nadie va a decir Poe o nadie va a decir Edgar Poe. Es casi una sola palabra, Edgar Allan Poe, ¿no? Lo pronunciamos casi como si fuese una sola. Escucha, antes de que te sigas metiendo, porque decís, bueno, nosotros lo mencionamos, lo recordamos, y a ver, yo te debo ser 100% honesto, como decía el gran Neneco Rabinovich, de nombre nomás a Edgar Allan Poe, no tengo el gusto. ¿Cómo lo definís en dos o tres líneas, o cómo lo recordás vos a Edgar Allan Poe para presentarlo antes de meternos en claramente lo que la gente seguramente no conoce o no sabe de la historia de Edgar Allan Poe?
Bueno, en primer lugar, a nadie se le tienen que caer los anillos por no tener el conocimiento fino, digamos, ¿no? Uno conoce porque le gusta, y también para eso estamos aquí, ¿no? Para difundir estas historias. Edgar Allan Poe fue un escritor reconocido por su literatura abocado al género de terror.
Bien.
Por un lado. Por otro lado, es conocido por haber sido el creador, ni más ni menos, dentro de la narrativa del subgénero del cuento policial o del subgénero policial, la narrativa policial, ¿no? Tengamos en cuenta que cuando uno habla de literatura puede hablar de poesía, de narrativa, de drama, obras de teatro, ¿no? De ensayos, entre otros subgéneros, ¿no? Uh-huh. Bueno, Poe ejercitaba la poesía y la narrativa. Probablemente a Poe le hubiera gustado darle más rienda suelta a la poesía. De hecho, escribió un poema que se llama El Cuervo, que es recordado hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Que también marcó un punto de inflexión en la carrera de Poe, un poema célebre que lleva adelante un desarrollo de la pulsión de muerte latente como nadie, ¿no? Leer ese poema es que se te ericen los pelos, digamos, ¿no? Y no estamos hablando de uno de sus cuentos de terror, sino de una poesía, ¿no? Bueno, en aquel entonces, cuando él escribe El Cuervo, la mujer de Poe había fallecido de tuberculosis, o fallecería en realidad de tuberculosis 2 años más tarde. Él quería editar su propio periódico y nunca lo pudo hacer, ¿no? Pero bueno, por la literatura del terror, por su poesía, por la literatura policial que él creó, ¿no? Él uh-huh. es el creador del subgénero policial, que nosotros lo conocemos después a través, por ejemplo, de Arthur Conan Doyle, que hemos conversado aquí
claro,
también,
claro.
el creador de Sherlock Holmes, ¿no? En rigor de hacer un raconto de detectives del mundo de la literatura, no habrá ninguno que esté a la altura del grandísimo Sherlock Holmes, pero también hay que ser honestos y decir que Sherlock Holmes, por más de que pueda ser el más recordado, y el fenómeno es multicausal y probablemente en otro momento lo repasemos, el primer detective de la narrativa policial no fue Holmes, sino que fue Monsieur Auguste Dupin, o Augusto Dupin, si lo queremos traducir a nuestro español, creado por Edgar Allan Poe en el cuervo, que es en el cuento, perdón, que sería el precursor de la narrativa policial, titulado Los crímenes de la Rue Morgue o Los crímenes de la calle Morgue, un cuento que no sé ahora, no sé cómo estarán ahora los colegios respecto de esto, pero que en una época era lectura obligada, teniendo en cuenta el punto de inflexión que marcó dentro de lo que es la narrativa, que encima, Pato, es muy importante, porque la narrativa policial es muchas veces la puerta de ingreso para la literatura para jóvenes lectores, claro. ¿no? Entonces es importante.
Bueno, habiendo hecho una presentación extendida de quién fue Poe, decías también que fue uno de los, el primero, si se quiere, por lo menos el primero que conocemos, que empezó a ver un mango por escribir, que no es poco, está bien, estamos hablando hace 200 años atrás, pero no era poco.
Claro, sí, Poe había trabajado en diferentes lugares, ¿no? Siempre hablando de Estados Unidos. Él era, podríamos decir, un hijo del teatro, porque tanto su padre como su madre biológico, se conocieron en el mundo del teatro. Los dos eran actores, ¿no? El papá era... era un actor que tenía ascendencia irlandesa y era estadounidense, y su madre era una actriz británica. Su padre biológico abandona a su familia. Poe era el hermano del medio de tres. Tenía un hermano mayor y una hermana menor. El padre abandona a su familia y su madre fallece al poco tiempo. Fallece de tuberculosis. Una enfermedad que, bueno, hasta que se creó la vacuna era un verdadero problema, ¿no? para las personas uh-huh. y en el caso de la familia Poe, esta pérdida, la pérdida de su madre, marcó un punto de inflexión. John Allan era su padre, que tiró la de humo, vamos a decir, se borró directamente.
Básicamente.
Fue a comprar cigarrillos, dijo alguien, ¿no?
Sí. Y nunca volvió.
Y nunca volvió, exactamente. Y su madre falleció de tuberculosis. Luego, los tres hermanos hay que dar en circunstancias de huerfandad, entre comillas, ¿no? Porque el padre no había fallecido, pero se había tomado el palo. Tuvieron que ser distribuidos. Fíjate vos qué concepto de mierda, ¿no? Para hablar de chicos que perdieron a sus padres.
De
¿no?
personas.
Sí, por supuesto, sí. Sí, de personas, sí, pero no solamente personas, de chicos estamos hablando, ¿no? Tuvieron que ser derivados, vamos a decir, a diferentes familias, ¿no? No pudieron seguir creciendo juntos y entonces ahí fue donde Poe terminó perdiendo a su familia original. Allí fue donde Allan, en realidad John Allan, es donde lo termina adoptando, ¿no? La familia de John Allan, y ahí es donde hereda el apellido Allan, con el que lo conocemos hoy, Edgar Allan Poe. Pero él tuvo una relación muy conflictiva con su padre, al punto de que no firmaba con su apellido, firmaba Edgar A. Poe.
Mira.
Entonces, ni siquiera él... Hoy lo conocemos como Edgar Allan Poe, pero él no quiso que se lo conociera así, digamos, ¿no? Pero lo interesante para repasar de su familia original, de sus padres biológicos, es que su padre, David Poe, Era, como te dije, un actor estadounidense de ascendencia irlandesa, pero era alcohólico y deprimido, y fueron esas en las circunstancias en las que se alejó de su familia para siempre. Y su madre, quien fallecería un año después, como te comentaba, por tuberculosis, esta actriz británica, Eliza Arnold Hopkins, tenía 24 años y falleció a esa edad, ¿no? Así que...
Claro, todo realmente muy trágico en la vida de Poe.
Todo muy trágico y se pondría peor todavía. A Poe lo llaman Edgar, suponen algunos historiadores de la literatura, en homenaje a una obra de William Shakespeare. ¿Te acordás que te conté que sus padres biológicos venían del mundo del teatro?
Sí, sí.
Bueno, en ese momento, en la ciudad de Boston, cuando él nace, se estaba llevando adelante una serie de funciones de la obra Rey Lear, que justamente tenía en el nombre de Edgar a uno de los, protagonistas de esa tragedia, el nombre de hijo legítimo del conde de Growlcester.
Ahí está.
Entonces, fue por eso que le supuestamente sus padres biológicos le pusieron Edgar, ¿no? Bueno, después de esa circunstancia completamente, digamos, complicada, ¿no? De ese vínculo conflictivo con su padre adoptivo, John Allan, él termina queriendo iniciarse en el ejército, por ejemplo, enlistarse en el ejército, falsifica su identidad porque sabía que su padre adoptivo no iba a estar de acuerdo, y ahí es donde... Este, si se quiere, el primer punto de inflexión en lo que a la literatura de Poe se refiere, y es que en ese momento él decide tratar de escribir, tiene el impulso de escribir, pero claro, no tiene dónde caerse muerto, y su padre adoptivo, que nunca le había dado demasiada bola, ahora no le pasaba un mango.
Ah, completo.
En general, los Allan eran una familia que tenía una buena posición económica, ¿no? Pero John Allan, el padre adoptivo, hacía mucha diferencia entre los hijos naturales y este hijo adoptivo que era Poe, ¿no? La que le daba un poco más de bola, de importancia, era la mujer de John Allan.
Su madre,
que claro, su madre adoptiva, que como te dije, que esta tragedia no terminaba, Francis, era el nombre de esta mujer, su madre adoptiva, iba a fallecer al poco tiempo, y la nueva mujer, la nueva esposa de John Allan, iba a ser otro palo en las ruedas. Entonces fue así que de a poco Edgar Allan Poe se fue alejando de su familia adoptiva. Y entre otras cosas, para tratar de vivir, se metió en algo que es una puerta de entrada nada más, y en Poe no sería la excepción, que fue el juego, el mundo de las apuestas. Y allí su situación empeoró, porque fue adquiriendo deudas. Entonces, para tratar de despejarse o evadirse en realidad de todas estas imágenes que lo perturbaban, de su pasado, de su tristeza, pero también estas deudas que lo ahorcaban en su presente, fue que empezó a sumergirse en la bebida, en el alcohol, que también serían un tema destacado de sus cuentos, fundamentalmente de sus cuentos de terror. Fíjate que al final terminó de alguna manera siendo un reflejo de lo que había sido su padre, David, quien lo había abandonado justamente en esa condición de alcohólico y depresivo, ¿no? Así que ese es un poco el contexto general de lo que fue la vida de Edgar Allan Poe. Imagínate hasta qué lugar impacta esto, que se dice que a Poe lo encontraron, cuando lo encontraron en Baltimore, balbuceaba algo extraño. Supuestamente la circunstancia de su muerte se la aluden a delirium tremens.
Ah, o sea, lo encontraron y no estaba muerto todavía, o sea, estaba moribundo.
Exactamente, sí, lo encontraron y estaba delirando, ¿no? Delirium tremens es una enfermedad que en muchas circunstancias se produce por síndrome de abstinencia. Bueno, no sabemos si en el caso de Poe fue así, pero lo encontraron en esas circunstancias y vestido con ropas que no eran las de él, es decir, estaba como disfrazado.
Qué extraño.
O sea, es paradójico, ¿no?, que la muerte del propio Poe parece o pareciera estar en esa nube de misterio de los cuentos que a él tanto le gustaban escribir. Y hablando de eso, Pato, en relación a la producción literaria de Poe, como te decía, ¿no?, probablemente a él le hubiera gustado escribir más poesía que cuentos, o por lo menos hasta un determinado momento. Lo cierto es que los cuentos eran los que le permitían a él vivir de la literatura,
claro,
¿no?
Claro.
Publicar sus cuentos en los diferentes periódicos en donde había trabajado, en ciudades como Baltimore, Filadelfia e inclusive también New York. De los cuentos destacados, es meternos en un problema, sería mencionar algunos, pero por una cuestión de formalidad lo voy a hacer. El corazón del ator, publicado en el año 1843. El gato negro, publicado también en ese mismo año. Bueno, por ejemplo, esas dos historias son dos cuentos de terror que de alguna manera muestran que Poe, consciente o inconscientemente, estaba pensando mucho tiempo antes en lo que era la teoría del inconsciente, ¿no? Estaba dándole importancia dentro de su trama a la psicología y al mundo de lo inconsciente.
Un adelantado.
En esos dos cuentos. Claro, después estos dos cuentos serían estudiados, por ejemplo, bajo el mito de Edipo,
claro,
que lo estudia el psicoanálisis, ¿no es cierto? Porque ambos cuentos, invito a la audiencia a que lo puedan leer, son dos cuentos cortos, tienen un acontecimiento en común y es el problema con los ojos, ¿no? Hay todo una cuestión simbólica dentro de la trama de estos cuentos con los ojos. Recordemos el mito de Edipo, es del príncipe que mata a su padre para poder poseer a su madre, para poder acostarse con su madre, uh-huh, y cuando se da cuenta de lo que hizo, por la culpa se termina arrancando los ojos, ¿no? Bueno, precursor entonces Poe también desde ese lugar. Y eso hablando de narrativa del mundo del terror, ¿no?, del género de terror, que fue uno de los que en donde más incursionó este maestro del relato corto, como lo podemos denominar Edgar Allan Poe sin ningún tipo de dudas. Bueno, por otro lado, como te decía antes, Los crímenes de la Rue Morgue, El escarabajo de oro, La carta robada, son tres de los cuentos policiales que él escribió, siendo el creador de ese subgénero de literatura narrativa policial, además de, como bien decíamos, la poesía del cuervo, esta poesía lúgubre con tintes, si se quiere, de terror, ¿no? Bueno, y como a él se lo conocía, ¿no?, un terror gótico, ¿no?, un terror oscuro. El Cuervo, publicado en el año 1845, querido Pato.
Amigo, hay un montonazo de mensajes que ya vamos a repasar. Me gustaría que quede el cierre a tu cargo y voy a cumplir con el pedido de un oyente. Y te voy a leer un solo mensaje, después repasamos el resto. Hola, qué buen programa para sumar algo sobre el tema Cerati. Y acá me meto en tu terreno. Hace alusión, y claro, a un cuento de Edgar Allan Poe, que es Corazón del Ator. ¿Te parece que cerremos con eso cuando vos tengas el cierre a mano?
Obvio, obvio. Inmejorable aporte, inmejorable manera de cerrar la columna del día de hoy. Sí, ni hablar. Además, hay que decir que Cerati tenía muchas influencias del mundo de la literatura. A Cerati además le gustaban los cómics, le gustaban los superhéroes, inclusive le dedica también algunas canciones a ese mundo, ¿no?, al mundo del cómic, al mundo de superhéroes, es decir, la literatura y las historietas marcaron una influencia directa en la música de Gustavo Cerati, así que el aporte es inmejorable y lo agradecemos, cómo no. Para cerrar, Pato, quería traer como siempre me gusta hacerlo, a Jorge Luis Borges y el poema que le dedica al maestro del relato corto, Edgar Allan Poe.
Muy bien, todo suyo el cierre, señor París.
Pompas de mármol, negra anatomía que ultraja los gusanos sepulcrales del triunfo de la muerte, los glaciales símbolos congregó. No los temía. Temía la otra sombra, la amorosa. Temía la sombra amorosa, los comunes venturas de la gente. No lo cegó el metal resplandeciente ni el mármol sepulcral, sino la rosa, como del otro lado del espejo, se entregó, solitario, a su complejo destino de inventor de pesadillas. Quizá, del otro lado de la muerte, siga erigiendo, solitario y fuerte, espléndidas y atroces maravillas. Jorge Luis Borges, en homenaje a Edgar Allan Poe, en El Otro, El Mismo, 1964.